Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te imaginas que no digo lo de el pasillo del tron? Que me quedo callado. Yo creo que Ángel Espósito entra al trapo porque él es un tío de raza. Ángel, buenos días.
Un tío. Un solo hombre.
Como ya no quedan.
O lo que queda de él a estas horas de la semana.
Hombre, que ya es viernes, estamos cansados, ¿eh? Ha sido una semana...
Es que mi viernes empezó el sábado pasado, hombre, en Sevilla.
Con las elecciones.
Efectivamente. Pero
y
bueno.
Si no te has cogido puente, pues ya te digo, todo el tirón.
Pero bueno, como un solo hombre, aquí estamos. Oye, ayer vivimos una experiencia, me mandaba algún mensaje esta mañana alguna amiga de cómo quedó el programa ayer. La verdad es que fue una mezcla entre melancolía y por lo tanto un puntito de tristeza, pero uh-huh. también de orgullo, ¿eh? Mira, entrevisté, como te dije, a cuatro personajes, cuatro hijos de hombres de aquella época, de hace 40 años.
Una perspectiva, tengo que decir, muy interesante.
Quedó chulo, sobre todo por la categoría de estos, y no te digo nada, la categoría de los padres, ¿no? Mira, por ejemplo, Enrique Fernández Miranda, hijo de don Torcuato.
Nuestro padre tenía la paciencia y tenía el cuajo muchos días cuando llegaba, me imagino que echó unos zorros, de reunirnos y contarnos las cosas importantes que habían pasado ese día. Obviamente las que se podían contar, porque hubo de todo. Y allí nos dimos cuenta lo difícil que fue aquello. Hoy nos parece que fue sencillísimo, pero fue un auténtico encaje de bolillos muy complicado.
Claro, era el jurista. Uh-huh. Imagínate los secretos que ese hombre no podría contar ni siquiera en casa, ¿verdad?
Fíjate.
Bueno, este fue muy fácil de conseguir, ¿eh? Estuvo Nicolás Redondo Terreros, hijo de Redondo Urbieta. Claro, y contó cómo ellos tenían difícil que les contara algo porque el padre estaba casi todo el día en la cárcel. Mira, escucha.
Bueno, nosotros somos de poco hablar de cosas así muy trascendentes en la familia. La verdad es que como además él estaba poco tiempo en casa, no es que hablábamos mucho, pero claro, sabíamos que pasaba algo bastante grande y bastante extraño y que siempre le había rodeado a él esa situación, porque mi padre había estado antes mucho tiempo, muchas veces en la cárcel.
Luego nos contó cómo el día que más feliz vio a su madre... Dice, fíjate que mi madre, la señora, pues claro, la familia, pues con los antecedentes que tenían de problemas y demás, y de humildad también, ahí en Portugalete, dice que el día que más feliz vio a su madre fue el día que junto a su padre, en el colegio de Portugalete, fueron a votar.
Fíjate.
Esa sensación de alegría, ¿verdad?
Y que se quede con ese recuerdo de todo lo que pasó, que ese sea el que le viene a la cabeza.
Sí, el recuerdo de su madre, más contenta que unas Pascuas yendo a votar. Mira, José Carrillo es... profesor de matemáticas, hay gente pato. Bueno, es el hijo de Santiago, claro.
Aunque uno las haya vivido, desde luego los recuerdos sí te dan la vuelta al estómago y sobre todo revives la trascendencia de aquel momento, ¿no? Porque eso igual, un joven que lo oiga ahora dice, qué chorradas, ¿no? Porque no habrán estudiado la historia, no habrán... Realmente en aquel momento eso era cerrar la puerta a 40 años de dictadura... Y abrir la puerta a estos 40 años de democracia que hemos tenido, ¿no?
Él, claro, es profesor, fue rector de la Complu, él hablaba de la educación y concluyó algo así como, aparte de que le oyes hablar a él y parece que está hablando el padre, concluyó algo así como que estudien algo de historia, que lean algo de historia. Y terminamos seguramente con el protagonista que podría resumir todo, con Adolfo Suárez Illana.
Te contaban muchas cosas y otras las vivías en directo porque estaban ocurriendo allí, en el propio palacio, ¿no? Y te encontrabas con Carrillo, con uno, con el otro. Así que, sí, se respiraba por todos lados.
¿Tú te imaginas ser un chaval de 16 o 17 años y cruzarte por el pasillo? Claro, ya vivían en Moncloa.
Sí.
Con Carrillo.
Pero a mí, si me permites, Ángel, a mí lo que me parece magnífico, es decir, todos ellos, y estoy ahora por señalar solamente el testimonio de Nico Redondo, es decir, se acuerdan del momento que votaron.
Sí.
Contrariamente a lo que quieren reconstruir la memoria histórica.
Sí.
Y empiezan agravios, no sé qué, no sé cuánto. Ellos, es decir, un personaje como Nicolás Redondo, secretario general de la UGT, que pudo ser secretario general del Partido Socialista y renunció en favor del propio Felipe González, con los años de cárcel que ha tenido, en lugar de sacar el agravio, las heridas, etcétera, etcétera, se queda con lo mejor, que es la llegada a la democracia y el gesto de reconciliación que supuso la Constitución.
Pero otra cosa, Paco,
y la democracia,
es el testimonio de Carrillo y del papel que jugó Santiago Carrillo en esa época y el Partido Comunista de España, que ahora es despreciado por Alberto Garzón.
Ahora intenta Alberto Garzón un Partido Comunista que en el año 56 hizo el documento de la reconciliación nacional, 1956. Y ahora llega Alberto Garzón y reescribe toda la historia.
¿Sabes lo que me llamó, hablando de Garzón, de Izquierda Unida? Ayer Gaspar Llamazares, me tropecé en Twitter con un tuit de él, y dijo, o sea, que estamos reivindicando la memoria antifranquista, la lucha antifranquista de nuestra gente, y resulta que el gran producto que consiguieron fabricar, que fue la Constitución, lo estamos denigrando. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, como Gaspar Llamazares está que no sabe muy bien ahora por dónde...
Bueno, y sobre todo porque él, es en el caso de Alberto Garzón, es un antifranquismo sobrevenido, ¿no? Es decir, un chico hijo de una farmacéutica, etcétera, etcétera, que intenta reescribir la historia y enterrar la obra del partido del que forma parte. Y que
la única y gran buena labor que ha hecho el Partido Comunista en la historia de España.
Aunque yo cuando revisamos esto también veo un recuerdo de un pasado que no sé si fue tan maravilloso. Con esto quiero decir que desde el inicio de la transición también hubo una parte de la izquierda y una parte significativa que estaba en contra del diálogo de cómo se hizo la transición y que quería una transición con ruptura, no la transición que se hizo. Es verdad, pero lo que quiero recordar es que había una parte de la izquierda que defendía entonces y con mucha fuerza entonces y hasta el presente. Si a eso le unes el nacionalismo que no quería el pacto que se hizo, eso estuvo desde el primer minuto. Y en determinados círculos, además, era muy importante, en el mundo intelectual, en la universidad, etcétera.
Sí, pero Edurne, aprendieron la lección, apostaron por la ruptura y claro, triunfó la reforma. Estaban a favor de la República y decía, por ejemplo, Santiago Carrillo, que luego elogió y ayer se recordó sobradamente en el acto que se celebró en el Congreso de los Diputados, hablaba de Juan Carlos el Breve y otra serie de cosas, pero aprendieron la lección de la historia, que es fundamental y es con lo que se queda y es lo que permite sobre esas bases pues construir la democracia que estamos viendo en este 40 años.
Hay dos hechos fundamentales: la reacción de Comisiones Obreras y el PC con los asesinatos de Atocha, que fue impecable, y que ahora la gente de Pablo Iglesias y Podemos le dé la razón a los batasunos diciendo que son los únicos que entonces hablaron de ruptura.
Mira, y otra clave muy importante, por eso traje a Nicolás, el papel de los sindicatos en aquella pedazo crisis económica, porque hablamos, por supuesto, de ETA,
con los pactos de la Moncloa,
hablamos del franquismo, hablamos de tal, pero ojo, una inflación de casi el 30%, a la vez que ETA mataba, con Franco recién enterrado, y que el país con una crisis del petróleo absolutamente insostenible, el papel que jugaron UGT, Nicolás Redondo, y Comisiones con Marcelino Camacho, hay que reconocerlo, porque si no el país se hubiera
deshecho. Se habla muy poco, ¿eh?
Sí.
La gente joven, ya no te digo los de 20 años, te estoy hablando de la gente de 30 y tantos, cuando se le hace el relato de la transición, pocos te van a decir, y la inflación que había, y la crisis económica que había.
Imagínate.
Pero
recordaba Jorge, fue un episodio fundamental, que fue el entierro de los abogados de Atocha. Me alegro muchísimo que por fin ayer se conociera la detención de uno de esos canallas que
cometieron
el asesinato de los abogados laboralistas de la calle Atocha.
No, ese desde luego es un dato importante y muy positivo, pero yo quiero volver. Estoy dando la nota, digamos, negativa.
Bueno, pero para eso estamos, para debatir y para que cada uno...
Pero cuando estamos estando de acuerdo con todo lo que decís, por supuesto, pero vuelvo a recordar en este punto que también una parte de la izquierda, obviamente la extrema izquierda, pero una parte de la izquierda, desde el minuto uno de la transición, estuvo o mirando hacia otro lado o justificando a ETA. Desde el minuto uno en el País Vasco fue así. Aquello que era primero el Partido Comunista, luego Izquierda Unida, tenía la misma posición que tiene hoy la extrema izquierda con el terrorismo etarra. Era una mezcla de, bueno, realmente la culpa es de Franco, bueno, en realidad esto es producto de... y nunca se posicionó claramente contra ETA.
Lo que celebramos es que la transición terminó bien, no que no fuera dificultosa, fue muy complicada y muy dura. Por eso algunos que están intentando reconstruir, que como si fuera aquello un pacto de traidores, no sé qué, no sé cuánto, no vivieron ni sufrieron la dificultad de aquel envite, en la que hubo muchos momentos en el que estábamos con el alma en vilo.
Lo que pasa es que
acabó bien.
Sí, bueno, pero duró hasta nuestros días, porque esa legitimación indirecta, yo le llamo así, legitimación indirecta de ETA, ha durado hasta nuestros días. Y hoy que celebramos también que uno de aquellos asesinos de la matanza de Atocha haya sido detenido en Brasil, también es bueno recordar los etarras, todos los asesinos de ETA, que siguen huidos y que no han sido detenidos y que nunca van a cumplir las penas ni van a ser juzgados.
Bueno, Ángel, te dejo ya. Vamos a acostarnos para que te vayas porque es que esto es el paseillo, está siendo el maratón del tronco. Pero claro, es que traes material tan bueno que te lo compramos.
No es el paseillo,
todo, claro.
Esto es la corrida de toros entera.
El maratón del tronco, le vamos a cambiar. Y encima rima, ¿eh? Así que nada, un abrazo y te escucho, ¿eh?
Adiós, familia. Chao.
Hasta luego. Adiós.